Cambiemos, Nicolás Moulin, para hablar de temas puntuales, ¿no? Lo que pasó en la sesión del otro día, la toma del crédito, que por unanimidad se votó dentro del Consejo Deliberante. También hablar de un proyecto que viene llevando hace rato y todavía no tiene respuesta sobre una regulación o un empezar a trabajar con los boliches de la ciudad de Concordia. También preguntas que nos llegaron cuando lo anunciamos que iba a estar con nosotros sobre el plan hábitat que está pasando acá en Zona Sur, analizar el escenario del hábitat, porque se propone llevar un control más, te diría, más estricto de lo que pasa en el plan hábitat, tanto en la parte de infraestructura y de las obras que se van llevando a cabo, como también de la gente que empieza a trabajar dentro de lo que es el plan hábitat. Pero no dejar pasar, así como hicimos con la juventud peronista, hablar de la juventud del PRO. Él es el presidente de Jóvenes PRO de la provincia de Entre Ríos y obviamente queremos hablar cómo se están organizando, hay un escenario electoral, cómo están laburando y cómo se proyectan de acá adelante, ¿no? Nicolás hizo campañas, hizo trabajos y capacitaciones acá en el seno de lo que es Jóvenes PRO Concordia, pero para ver cómo está la actualidad. Así como lo hicimos con la juventud peronista, queremos hacerlo con Jóvenes PRO y obviamente no podemos dejar pasar. Hay una campaña electoral, hay una interna dentro de Cambiemos con Tres Listas, a ver cómo lo está viviendo Nicolás Moulin. Nico, un placer tenerte como siempre en el programa.
Bueno, muchas gracias por invitarme, como siempre también un placer estar acá.
Bueno, lo que sí te vamos a poder, un poder de resumen importante, porque te hablé de un montón de temas y tenemos que hablarlo tenemos igual bastante tiempo, pero empezar a hablar de lo que pasó en el Consejo el jueves pasado con la toma del crédito o la aprobación por unanimidad de un crédito importante del municipio de Concordia.
Sí, bueno, así es, el municipio solicitó ante la provincia tomar crédito, uh-huh. Un crédito en dólares, uh-huh. Que en realidad esta disposición es de todos los municipios de la provincia, ¿no? Uh-huh. Por un total de alrededor de 4 millones, acá lo tengo la cifra, 4 millones 556.117 dólares, uh-huh. Es en dólares, ¿no? A una tasa del 8,75% anual, uh-huh. Y esto vence el 8 de febrero de 2025, ¿no? Y bueno, con este crédito la idea es hacer distintos tipos de obra pública.
Esto tuvo un inicio con una previa reunión con el mismo intendente.
Sí, en algún momento se hizo, hace unos meses ya, una reunión para ver de qué se iba a usar este dinero. Uh-huh. Y también algunos bienes de capital, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, dos camiones recolectores, dos barredoras. Uh-huh. Así que bueno, un poco eso fue lo que pasó el otro día.
Se justificó el tema de una aprobación por unanimidad de un crédito, ¿no?
Sí, claro. En este caso, en este tema, digamos, me parecía importante acompañar, digamos, el pedido del Ejecutivo. Se trata de un dinero que se va a utilizar, como decíamos, ¿no? Para obras públicas que la gente está pidiendo, que está necesitando. Así como también algunas, como te decía, algunos bienes de capital que también se hace mucha falta. Por ejemplo, los recolectores, ¿no? Que sabemos que el tema de la basura es un problema muy grande, ¿no? Muy muy complejo también en la ciudad. Y bueno, y vemos bien que se invierta en este tipo de maquinaria, ¿no?
Te pregunto también en un breve resumen, pero algo que generó polémica, que fue la contratación directa por el tema de las mejoras en Aguapatito, ¿no? Sí. Generó polémica porque hubo una postura, concejal mismo de Cambiemos, si bien podemos hablar de algunas diferencias, como Esteban Benítez, plantándose en contra. Pero nosotros hablamos con Irma Vergallo, con Magdalena Reta Urquiza, y plantearon el porqué de esta aprobación o este voto a favor de esta contratación directa. ¿Qué, uh-huh. qué postura viste vos para votar de tu manera?
Claro. Bueno, te cuento primero, estuve en contra del tratamiento sobre tablas de este uh-huh. tema, voté en contra, porque me parecía que un proyecto de este tema habría que haberlo visto con más tiempo, uh-huh. ¿no es cierto? Como yo lo dije en la
más
sesión.
Más trabajo de comisión.
Seguro. Uh-huh. Como yo lo dije en su momento, a mí me lo presentan, digamos, el proyecto, tomo conocimiento un rato antes de la sesión, entonces lo tuvimos que trabajar a las apuradas antes de la sesión y durante la misma sesión en cuarto intermedio, que me parece que no es la manera, ¿no es cierto? Yo esto lo planteé y bueno, de hecho, como te decía, voté en contra del tratamiento sobre tabla, ¿no? Pero bueno, lo que pudimos saber es que es, digamos, un pasaje de de quién controla, quién está enfrente de esto, que era el IAPB, ¿no es cierto? Y ahora pasa al municipio. En realidad, lo que es la obra y el presupuesto y todo lo demás, y la empresa sigue siendo la misma, ¿no? Que ya estaba trabajando. Pero bueno, sí,
Eso
es.
inclina un poco el tema de la balanza para después aprobarse, el tema de que la empresa esté acá, el tema de que la empresa sea con vínculos nacionales, jugó a favor también para por algunas
Sí,
manifestaciones que nos hizo Magdalena.
te digo, mi preocupación, más
Fue el
primera, digamos,
tratamiento.
no, el tratamiento no, pero te quiero decir, mi preocupación era que la obra se demorara por ahí mucho tiempo, y en el sentido de que yo estuve con vecinos, estuve con Rita allá de Aguapatito,
Mandamos
y sé que
saludos.
le mandamos un saludo a Rita, a los vecinos,
Cabo, así que si iba a
claro,
licitación, si iba llamado a licitación, a aprobar una empresa, los
claro.
pliegos y todo esto, se dilataba mucho el tiempo. Esa sería una de las cuestiones.
Sí, o sea, si esto hubiera sido una obra que hubiera arrancado de cero y que demás, obviamente hay que seguir los pasos correspondientes, llamar a licitaciones, lo que. Pero ya te digo, ya esto se estaba desarrollando, ¿no? Y era que continúe la misma empresa que ya en su momento había sido. Así que, y bueno, no, te comentaba, viendo la realidad ya, uno ve, son familias muy numerosas que actualmente están viviendo en lugares
Chicos,
realmente chiquitos,
relativamente.
chiquitos, y bueno, y ni hablar de las condiciones, además, públicas,
Sí,
digamos,
las
hablar de las
periferias,
calles y
las
demás.
calles, el
Sí,
barro.
sí, sí. Mi preocupación más grande fue esa, pero me parecen también razonables yo soy una persona que trato de ver siempre lo razonable y lo positivo de todas las posturas, ¿no? Pero bueno, realmente me parece que tenemos que ver esos temas con más tiempo, ¿no?
Sí, porque
Porque se tratan
aparte,
de muchos millones de
claro,
pesos.
eran 22 y 22, 23 millones de pesos
Sí.
que generó esa polémica, ¿no?
Sí, así es.
Y teniendo en cuenta que no hay que dejar de lado que la obra pública está en el ojo de la tormenta,
Y sí,
no
claramente,
hay que dejar de
claramente.
lado,
No, 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 claramente, así, sí. Por otro lado, además, estando en manos del municipio, también como concejales lo podemos controlar un poco más,
Seguro.
¿no? Porque podemos hacer pedidos de informe, podemos reunirnos con los responsables, que de pronto cuando está en manos de la provincia ya nos queda un poco más lejos, ¿no?
Seguro.
Entonces, ya no es tan fácil. Pero bueno, te digo, me parece razonable también la postura que tomó Esteban. No es cuestión acá, como dijo Magdalena el otro día, nuestro bloque se caracteriza a veces también porque respetamos la opinión de todos los que los conformamos, ¿no? Esto también forma parte de la nueva política, es decir, acá no es que somos todos uniformes
Seguro,
y
seguro.
estamos alineados, digamos, tipo un regimiento.
Bueno, tuviste que aclarar porque se filtró alguna información de que tuviste momentos tensos con Esteban. Va, yo te vi en las redes sociales
Sí,
aclarando un momento y dijiste que
sí.
total igual, Esteban mismo también después
Sí,
lo aclaró.
eso fue tremendo. La verdad que lo
Uno no te
aclaro,
veía
no.
preparándote a lo Mayweather,
La
pero...
gente quiere saber si se
Sí, sí,
pegaron o se
sí.
pegaron.
No, no, me viene bien aclarar también por acá, porque lo único que existió fue una conversación de las tantas que tengo con
Seguro.
Esteban, porque además es una persona con la cual dialogo mucho, y como yo decía también en mi publicación, de la cual aprendo mucho también, ¿no?
Seguro.
De hecho, en ese momento él me estaba aportando datos, información sobre algunas cuestiones. Y bueno, y sacaron esa foto en donde se ve que estamos hablando, nada más yo tengo mi portafolio y el paraguas en la mano, digamos, o
Claro.
sea que no estaba mucho en posición de pelea. Y como vos decís, yo soy una persona que nunca jamás me vi involucrado en una pelea así de puños, digamos. Y bueno, y inventaron esa historia de la pelea y que llamaron a la policía después. Si realmente llamaron a la policía, le pedí disculpas a la policía porque la molestaron por una tontería que no existió. Pero no, nunca hubo tal pelea, ni discusión, ni gritos, ni insultos, ni nada.
Bueno, te anunciábamos que venías y consultaron por el Plan Hábitat, que va a haber todo un control. También, y te cuento, Magdalena anticipó, avisen a los hogares de acá de la zona sur cómo está en el tema cloacal para que le hagan los laburos. Esto era uno de los temas que le preocupaba y vos algo no
Claro.
dijiste, pero se filtró tu nombre, como que vos
Sí, sí,
hiciste un
sí.
pedido
No,
por
no,
eso.
es que yo presenté la sesión pasada un proyecto para crear una comisión de seguimiento
Ahí
del
está.
Plan Hábitat, ¿no? Esto, la gente que vive acá en los cinco barrios lo va sabiendo, digamos que el Plan Hábitat no es solamente obras, sino que también implica un abordaje social con
Seguro.
distintos ejes. Y bueno, y queremos, me parece importante, ¿no? Que cuando se trata de este tipo de cosas tan, tan, tan tan importantes,
y de un impacto, ¿no?
Que todos tengamos una información clara, perfecto, precisa de lo que está pasando, porque a nosotros también, por ahí como consejera, la gente nos pregunta y tenemos que saber qué es lo que pasa. Más allá de, digamos, de esto no se trata, digamos, de una cuestión, porque yo leí un comentario otro día en mi página que hablaba de que la Nación felicitaba al municipio de Concordia por la rendición. Está bien, pero uno puede rendir bien los fondos, digamos, y la obra por ahí de pronto no saber si se está haciendo. La preocupación nace a partir de detectar algunas viviendas que no tenían la instalación de la red cloacal domiciliaria. O sea, pasa el caño, ni siquiera pasa por delante, pasó cerca, y la cloaca le sigue corriendo al vecino por adelante, por adentro de la casa, tiene una zanjita que le cruza a varios vecinos. Pero de pronto el convenio firmado no contempla ese lugar como. Entonces, simplemente lo que queremos saber es decir, bueno, a quién le corresponde, a quién no, para después decirle al vecino, no, mire vecino, usted en esta zona corresponde nada más que la red, no la conexión, o de pronto otro no, sí, a usted le hubiera correspondido.
Es una revisión profunda.
Claro, necesitamos tener la información para eso, ¿no? Y eso es básicamente lo que.
¿Y esto se inicia o qué pasos hay que esperar para que esto se
y quede? Ahora entró al consejo, bueno, de hecho estábamos reunido en consejo-comisión recién y uno de los temas a ver era ese. Y bueno, tiene que tener despacho de comisión, como cualquier otro proyecto, digamos. Y bueno, y se aprobará o no, según la.
Lo que pasa es que uno mayoría dice, requiere un poco de urgencia también.
También.
Porque si vos tenés que romper lo que hiciste, también.
Claro, porque en el caso este que te digo, el vecino ya le habían hecho el asfalto.
Bueno, entonces uno dice, ¿cómo? El asfalto va rapidísimo.
Claro, claro. Realmente, esto es una obra que le están cambiando la vida a la gente. O sea, y no queremos dentro de 3, 4 años decir, che, no se hicieron, porque realmente es jugar con la ilusión. Entonces, son 5 barrios que han estado postergados mucho tiempo, realmente muchas décadas, y que ahora este gobierno nacional firmemente decidido a cambiarle la realidad a la gente que por ahí que más lo necesita, con cloacas, con agua, con luz, están los fondos, están haciendo, pero bueno, el convenio es con el municipio, y por eso queremos saber si realmente se están haciendo las cosas como corresponde, ¿no?
Sí, un control.
Un control nada más, que me parece que cuando uno hace las cosas bien, no tiene nada malo, al contrario, le suma transparencia, fortalece los principios de la República, ¿no? Que
seguro. Es
la transparencia de los actos de gobierno.
Bueno, proyecto que presentaste por el tema de los boliches de Concordia. Contame, porque sí. Esto fue. Estamos hablando de que esto ya lo hablamos y hace mucho.
Sí, sí.
Va a cumplir
sí,
un año, creo que ya en cualquier momento prendemos la velita.
Sí,
bueno,
sí,
contanos
sí.
Un poquito del proyecto y qué está pasando que no sale.
Bueno, mira, este fue un proyecto que yo presenté a fines de octubre del año pasado.
Ah, mirá, ¿viste?
Sí, creo que fue el 27 de octubre. Y con una serie de medidas buscando por ahí que los boliches sean un ambiente más seguro para los jóvenes que van, yo ya casi no voy, pero que van a los boliches, que son muchos miles,
sí,
todos los fines de semana. Y realmente uno ve que siguen pasando cosas muy preocupantes en los boliches. En ese momento había pasado lo de, más o menos en ese tiempo, lo de Bruno Escobar y demás, y en su momento desde el Ejecutivo se propiciaron una serie de reuniones, habían hecho unas situaciones como, digamos, muy fuertes, y bueno, hasta que no se regularicen. Y yo, sinceramente, lo que veo es que bajó un poco la espuma, digamos, que se salió un poco el tema de. Y todo sigue igual, digamos. De hecho, después también se aprobó una ordenanza de personal de seguridad. Y yo hablé con gente que trabaja en un boliche conocido de la costanera. Y lo que me dicen es que no cambió nada, digamos, en cómo trabaja la gente, los agentes de seguridad, ¿no? Entonces, no veo, sinceramente, una acción decidida, firme de parte del Ejecutivo
mejorar
este tema y mejorar y garantizar la seguridad de los chicos. Todos sabemos en los boliches lo que pasa, digamos.
Bueno, otro día hubo una convocatoria a los dueños de los boliches para trabajar con el Consejo de Seguridad justamente por la capacitación del personal de seguridad. Porque
claro.
Estuvo acá uno de los que lo iba a llevar a cabo.
Bueno, yo la verdad es que no nos enteramos, digamos. Ojalá que sí, porque a mí lo que me preocupa es que esto cambie. Me habla también gente que trabaja en la red de infancia robada, preocupada también por la realidad de la noche Concordia, porque, bueno, con el alcohol, con todo lo que pasa, hay sospechas que, bueno, que ojalá que no sean ciertas, pero de que también es un ambiente donde circula la droga, donde circula la prostitución VIP, ¿no? La trata de personas. Y yo por ahí siento que ante este tema hay una postura de decir, bueno, es como una cosa incontrolable, ¿viste? Algo que se da así, y bueno, y hay que, algunos como que dicen, bueno, no, se resignan, y otros hasta incluso dicen, bueno, viste, esto de festejar un poco como esos padres que festejan cuando los chicos se mandan alguna bacana, qué grande, mi nene, no sé qué, viste, cuando se pelean, cuando esto. Y yo creo que no podemos tomar esa postura como gobierno, ¿no?
Y el proyecto, Nico, ¿el proyecto qué contempla básicamente?
El proyecto era, por ejemplo, cuestiones básicas, que haya un control de un molinete en la entrada para que sepamos cuánta gente entró al boliche, porque
Perfecto.
hoy,
Controlar las capacidades.
claro, porque muchas veces pasa en las peñas, por ejemplo,
Bueno,
se llena,
el caso de
explota.
Bruno Escobar dice que estaba sobrepasado
Claro,
el
claro.
número
Y va el inspector de la municipalidad. ¿Y cómo hace? A ojo, le pregunta al de la puerta cuánto entraron, pero vos le estás pidiendo la información al mismo que tenés que controlar, digamos. Entonces, un tema era ese,
Sí,
¿no? El
quedó
tema
claro.
de los molinetes. Después también, un tema que nos preocupa es, a ver, la ordenanza que rige hoy en día permite el ingreso a partir de los 16 años a los boliches, ¿no? Pero sabemos que hay una ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18. Entonces hay una franja ahí de 2 años que está ahí en el limbo. Y la ordenanza lo que dice es, bueno, que los dueños, digamos, de los boliches deberían instrumentar medidas para evitar que. Sabemos que esto no pasa, sabemos que se le vende alcohol a todo el mundo, ¿no?
Y no solo eso, y a veces en la entrada entran menores de
Y hasta
16.
menores de 16, claro. Entonces nosotros proponíamos un sistema que será perfectible, pero por lo menos una propuesta de vender alcohol a través de una, decíamos, como una especie de SUBE, digamos. Hacer una tarjeta personal intransferible, que eso se puede hacer a través de los sistemas que vendía,
Ah,
que
claro.
solamente puede ser titular un mayor de 18. Después me van a decir, claro, yo voy con un mayor, me compra, me vende. Bueno, pero ya va a depender de una picardía, una irregularidad del particular, del cliente, no del dueño del boliche. Que uno lo que ve es que, digamos, no hay mucha intención por ahí de los propietarios de cuidar estos temas, ¿no? Esa era otra
Y
de las
bueno, el
propuestas.
personal de seguridad,
El personal de seguridad
capacitar.
también en mi proyecto estaba contemplado. Después se mejoró con este proyecto que se aprobó y que estábamos hablando recién. Capacitarlos porque, bueno, como pasó, supongamos un chico se descompone, un chico
Sí,
tiene como tal.
profesionalizar el
Es
personal
que,
siempre es
claro,
bueno.
no puede ser que te saquen a los cachetazos, digamos, a los golpes, a los empujones. Me parece que, y bueno, y vimos las consecuencias en el caso de Bruno Escobar, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de cuestiones que me parece que hay que ponerlas a la luz y ver cómo las solucionamos, porque los padres, me parece que cada fin de semana hay muchos padres que sufren,
Sí.
digamos,
No duermen esa
no
noche
duermen
esperando que
porque esperan que.
sienta la llave en la puerta hasta que vuelva. No,
Y
eso
sí,
seguro.
sí, sí, sí. Entonces, me parece que es un ambiente de diversión, sabemos que es un ambiente de todo, pero no puede ser de
Lo que
descontrol.
pasa es que hay mucho exceso, ¿no? El tema de la otra vez que se trató en el consejo, que me parece bien, el tema de regular un poco las fiestas privadas.
Sí,
Viste que era un
bueno, ese es otro
descontrol, no
tema.
había control bajo
Sí,
ningún.
ese es otro tema,
Está
¿no?
bueno por lo menos
Sí,
abordarlo,
sí.
preocuparse de que hay una problemática ahí, hay que empezar
Claro.
a trabajarlo.
Otro tema, ¿no? Que puedan contar con un servicio de salud. Nosotros proponíamos una ambulancia, después hablando sabemos que por ahí no disponemos de la cantidad de
Seguro.
ambulancias, pero al menos, no sé, una enfermera, algo, porque el chico se descompone en el boliche y en algunos casos lo dejan tirado en la calle, digamos. Entonces,
Sí, o profesionalizar el personal, ¿no? Un tipo que haga un curso de RCP, de primeros auxilios y todo, ya sería capaz por lo menos para abordar una situación de
Y te digo una cosa que al lado de esto es casi una pavada, digamos, pero el otro día me. Adentro del boliche todo el mundo fuma, digamos, sabemos que es un lugar cerrado donde se puede fumar, eso está prohibido ya, ¿no? Entonces, fíjate, ni siquiera se controla eso, que es lo mínimo, digamos, que se debería empezar a ver.
Fue
El tema de las puertas, por ejemplo, proponíamos también, vas a un boliche y ves que las puertas se abren para adentro, y cuando tienes un sistema de seguridad se debería abrir para afuera,
Seguro.
porque llega a haber, yo no, gracias a Dios no hemos tenido una catástrofe en Concordia. Hay boliches que realmente son trampas mortales, digamos, que donde se haya un incendio, donde lo pase algo, digamos, va a ser realmente una catástrofe. Entonces hay una serie de medidas de seguridad
Sí,
que hay que
que está buena
contemplar.
contemplar.
Y
Y
claro.
bueno, Cromañones fue un ejemplo de eso, ¿no? Se
Sí.
trabaron las puertas con cadena y
No,
fue.
terrible, terrible, terrible.
Nico, en función del tiempo, te pregunto, hablame primero Jóvenes Pro, ¿no?
Sí.
Presidís este espacio en la cual vemos muchos chicos que se suman y se ven gente jóvenes. ¿Por qué? Porque le hicimos un seguimiento a los diferentes espacios de los jóvenes. Y vos
Sí.
presidís justamente esto. Sí, ¿cómo sí. están? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo va la sumada de chicos a Jóvenes Pro?
Bueno, ahora obviamente estamos enchufadísimos con la campaña, ¿no es cierto? Estamos acompañando a nuestros candidatos, a Tilio Benedetti, a Alicia Marcuar, a Jorge Lacoste, acompañándolos en todo lo que podemos, con el reparto de boletas, con las humilladas, con el timbreo, estamos muy enganchados con eso. Con la fiscalización también han tomado la posta dos chicas del grupo, con otra persona más. La posta de anotar fiscales, de distribuirlo en las escuelas, de ver en dónde falta, de todo eso, que es realmente un trabajo titánico.
Sí. Aparte, da la sensación de que va a haber que defender los votos con uñas y dientes.
Sí. Pero bueno, la juventud es un desafío constante, como todo, ¿no es cierto? Es el día a día de tratar de buscar formas de mantener alta la motivación, el entusiasmo, y de abrir espacios para que todos puedan encontrar, digamos, un lugar donde sentirse útiles. Y porque muchas veces llegan y dicen, bueno, yo quiero hacer algo, ¿viste? Quiero comprometerme con mi barrio, quiero que cambien las cosas, y entonces, pero no sé bien cómo. Entonces, bueno, el desafío está en buscar abrir espacios para que esa persona, ese joven, pueda encontrar su lugar, ¿no es cierto? Pero es un desafío constante, como todo grupo humano tiene sus cuestiones, sus roces, sus peleas, sus disgustos, pero bueno, eso pasa en las mejores familias, como se dice, digamos, eso es inevitable porque es inherente al ser humano. Pero bueno, también es que se caracteriza también, ¿no es cierto?, por ser más colorido, más alegre.
Y a veces lo que más empuje tiene, ¿eh?
Sí. Acá, bueno, en Concordia tenemos un equipo, todo el equipo que empuja mucho, digamos, no solamente los jóvenes. Realmente es increíble las pilas que le estamos poniendo, pero no desde ahora, ¿no es cierto?, sino en todo momento, ¿no?
Nico, escenario electoral. Se aproximan rápidamente. Vos dijiste, estamos trabajando para la lista de Attilio Benedetti. La lista que se encolumna con el presidente Mauricio Macri, porque después hay una interna, si bien reconocen que están dentro de Cambiemos, recién hablábamos con la Aroca, por ahí tienen algún tipo de diferencia. ¿Cómo estás viendo este escenario de campaña dentro del espacio ustedes?
De Cambiemos. Bueno, así como vos lo decías, digamos, nosotros estamos acompañando a la lista de Attilio Benedetti, que es la lista que además acompaña al presidente de la Nación, Rogelio Frigerio, Roberto Niez, todos los que, bueno, venimos trabajando en Cambiemos desde que empezó toda esta locura del cambio, ¿no? Este sueño que tenemos y mantenemos. Pero bueno, han aparecido otras agrupaciones, otra gente que no ha estado de acuerdo, digamos, y bueno, en uso de sus derechos han presentado otras listas, y bueno, y está bien, está esta instancia de las PASO para dirimir esa interna, que bueno, abriendo un poco más el panorama, también en algún momento me parece que tenemos que volver a discutir si es razonable que se haga una elección obligatoria, sobre todo para algo que es en definitiva una interna partidaria o de alianza de gobierno, ¿cierto? En este caso no es tan partidario, es más pero bueno, nosotros hacemos nuestra propuesta, estamos muy muy contentos y convencidos de que vamos a andar muy bien fin de semana.
Bueno, se firmó esto del tema del 25%, ¿no? Que si poner la lista hoy de Attilio Benedetti, que es la que se encolumna a quedarse con las PASO, pero si la lista de Gracia Jarolaski tiene más de un 25%, tienen que empezar a negociar ahí la lista, ¿o
sí,
no?
Sí, yo...
Que firmaron las tres listas dentro de Cambiemos.
Sí, ahí en esos tecnicismos, porque no soy tan conocedor. Creo que no es una cuestión de un acuerdo, sino que es así, digamos, según la ley, como pasa con...
Pero dentro de Cambiemos está la particularidad que firmaron las tres listas. Eso nos llegó como información.
Pues la verdad te digo, no tengo conocimiento de eso. Pero yo lo tengo más como una cuestión de que le va a pasar a cualquier espacio, digamos, según la cantidad de votos que uno saque, por el sistema
porcentajes, sí.
Claro, se mezclan la lista porque... Pero bueno, se verá este domingo, ¿no? Según los porcentajes que saque cada uno. Ya te digo, nosotros vemos todos los días, estamos haciendo actividades y vemos que hay buena recepción en la gente y demás. Yo creo que mucha gente todavía no tiene claro el tema de cómo viene la mano. Ayer me preguntaban consigo, ¿cómo es esto? ¿Cuántas listas? ¿Son todo lo mismo? No. En Cambiemos hay tres listas y bueno, de vuelta, ¿no? la que encabeza Tilio Benedetti es la que está acompañando desde el presidente para abajo todo.
Te llevo ya al escenario lo que sería octubre. Última pregunta porque nos repasamos, pero valió la pena charlar con Nico. Te pregunto por el escenario de octubre y cómo estás viendo la campaña. ¿Por qué te pregunto esto? Porque da la sensación de que a veces se tiende a ensuciar un poco, ¿no? La bajada de el peronismo, es decir, ojo que en octubre se viene todo el tipo de ajuste. Estar lidiando con
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Sí, lo están diciendo, claramente, sí. Es nuevamente el recurso de la campaña del miedo, ¿no? Como, como pasó en 2015. No, lo que va a pasar después de octubre, si gana Cambiemos, si nosotros creemos que así va a ser, es que en el Congreso va a haber gente que esté a favor, por ejemplo, de la verdad y la justicia, y no de la impunidad, como pasó el otro día con Devido, ¿no es cierto? Que los diputados peronistas, muchos diputados peronistas, los de la provincia de Entre Ríos, todos, con salvedad de la señora de Kremer de Busti, que votó a favor de la expulsión de Devido. Después los demás aprobaron, digamos, que Devido siga siendo diputado y defendieron a una persona que está altísimamente cuestionada. Uno de los cuales es nuevamente candidato, ¿no es cierto?, de la lista de...
Jorge Barreto. Que
claro. Entonces me parece que no es que se va a venir el ajuste, sino que simplemente vamos a seguir en esta senda del cambio, que vemos que necesitamos más representantes. Esto te pongo un caso concreto, donde si hubieran sido los diputados, hubiera habido más diputados de Cambiemos, hoy Devido no sería diputado de la Nación y otro sería el panorama, ¿no es cierto? Entonces, nada de esto. Por ejemplo, la reforma electoral también, hoy nos vemos en las PASO y nos vemos en la boleta y nos vemos en un sistema arcaico, porque los diputados del peronismo no quisieron discutir la reforma electoral. Otro ejemplo que te pongo, ¿no? Y así como esto, hay muchas cosas que están trabadas, que están demoradas, porque no hay de parte de la vieja política, de parte de los diputados que no quieren acompañar el cambio, no hay parece ganas de que la cosa avance, no sé. Pero no, nada de esto. Acordate que en 2015 también decía van a sacar la asignación universal, van a hacer esto, van a, no sé, un montón de cosas que después no pasaron, al contrario, se mejoraron, se aumentó el presupuesto en lo que es en asistencia social, se llevó la asignación también para los monotributistas y los trabajadores. Entonces, es simplemente el recurso del miedo que ya lo vimos en el 2015.
Nico, esto es tema a profundizar. Obviamente, sí. Tras el cierre de las PASO se habilita otro escenario electoral, ya un mano a mano entre el justicialismo y Cambiemos.
Sí,
esto es así.
Claramente.
O sea que vamos a tener posibilidad de seguir charlando de estos temas. Ahora te tengo que despedir. Abordamos temas importantísimos sobre la campaña, obviamente después vamos a invitarlo a Nico para seguir hablando de este tema, porque yo no veo el entusiasmo todavía en lo que son las PASO. Parece que esto se va a incentivar después.
Sí, claramente, sí.
Así que vamos a tener tiempo, obviamente te comprometemos para... Nosotros ya hemos entrevistado a Tilio, a Lacoste, hemos entrevistado a todos, pero cuando empiece la campaña, obviamente... Con la producción de Nicolás Moulin, tenerlos también en vivo y hablando con ellos y seguir hablando de estos temas.
Bueno, cómo no.
Nos prometieron igual que iban a estar en vivo acá. Así que, obviamente, vos vas a ser de productor junto a Roberto y a Alberto Rodman.
Bueno, no hay problema, no hay problema. En la medida en lo posible, vamos a tratar de estar en todos los en todos los espacios, porque es también un derecho de la gente de saber quiénes son sus candidatos y las propuestas y demás.
Sin duda, Nico, gracias por estar acá, gracias por charlar con nosotros y venirte en vivo.
Bueno, ustedes, muchas gracias.
Ahí está, Nico Moulin, presidente de Jóvenes PRO en la provincia de Entre Ríos, pero obviamente...